Nuestra vida humana no se rige por ninguna ley. Es inicua. Mientras que la vida humana caída no se regula por ninguna ley, ¡aleluya!, que por la regeneración recibimos otra vida, la vida de Dios. Y no es una exageración decir que esta vida es Dios mismo dentro de nosotros para ser nuestra vida.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia. La Biblia es un libro de vida, y esta vida es una persona viviente, el Cristo maravilloso y todo inclusivo. Los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. En este mensaje del Estudio Vida del libro de Levítico, continuaremos explorando el tema de la ley de las ofrendas que se describe en los capítulos 6 y 7. El libro de Levítico se puede dividir en dos secciones principales. Los primeros 10 capítulos, que abarcan el tema de las ofrendas y el sacerdocio, y los capítulos del 11 al 27, que abarcan el vivir santo del pueblo santo de Dios. Es muy fácil para nosotros considerar que los 10 mandamientos dados a Moisés son la ley. Sin embargo, es muy difícil que consideremos como parte de la ley algo que se relaciona con nuestro disfrute de Cristo. Podemos pensar que si existe una ley respecto a nuestro disfrute de Cristo, entonces no puede haber disfrute alguno. Pues bien, en este mensaje, nuestros ojos serán abiertos para comprender que nuestra experiencia y disfrute de Cristo como vida está regulado por la ley de vida. El título de este mensaje es La ley de la ofrenda por el pecado, la ley de la ofrenda por las transgresiones y la ley de la ofrenda de paz. Y hemos invitado una vez más a Guido Olivares para que nos ayude a desarrollar este tema tan crucial. Guido, gracias por regresar al Estudio Vida.
Víctor, me da mucho gusto estar aquí de nuevo.
Guido, quisiera pedirle que por favor nos haga un repaso de las 5 ofrendas básicas en Levítico y la manera práctica cómo estas ofrendas nos ayudan a experimentar y disfrutar hoy día la vida de Dios.
Las 5 ofrendas en el libro de Levítico nos hacen ver que nosotros tenemos 5 problemas básicos. Número 1, no somos absolutos para Dios. Número 2, jamás podremos ser el testimonio de Dios. Número 3, tenemos una constitución de pecado. Número 4, solo cometemos pecados y transgresiones. Y 5, jamás tendremos paz con Dios. Por lo tanto, tenemos que dar muchos aleluyas por Cristo, quien ha llegado a ser la realidad de cada una de estas ofrendas. Él es absoluto para con Dios. Así que cuando nosotros disfrutamos a Cristo, Dios nos acepta y llegamos a ser su satisfacción. Cristo también es la ofrenda de harina, puesto que Él posee una humanidad perfecta, balanceada, apropiada y llena de la divinidad que lo califica para ser el testimonio de Dios. Además, Cristo, quien fue a la cruz por nosotros, es la ofrenda por el pecado, para que lleguemos a ser justicia de Dios en Él, de acuerdo a 2 Corintios 5:21. Él también es nuestra ofrenda por las transgresiones. Cada vez que cometemos pecados y transgresiones, tenemos al Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Una vez que confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos. Finalmente, Cristo es nuestra paz, la cual es el resultado final de experimentarlo y disfrutarlo a Él como las 4 ofrendas anteriores. ¡Cuán preciosas son estas 5 ofrendas básicas!
Amén, Guido. Sin duda, estas 5 ofrendas son muy preciosas en nuestra experiencia y disfrute de Cristo. Bien, hoy tendremos un mensaje que disfrutaremos mucho, el cual tiene varios ejemplos prácticos que nos ilustran que la ley de las ofrendas corresponde en realidad a la ley del Espíritu de vida. Comencemos el Estudio Vida de Levítico con Winnesley. Adelante.
Right away after we got saved.
Inmediatamente después que fuimos salvos.
You know, we got a life.
Saben que recibimos una vida.
A life that is vice versa.
Una vida que es contraria a la vida caída que teníamos. Y sabemos que nuestra vida caída es una vida vieja. ¿Qué clase de vida? Una vida sin ley. Debemos darnos cuenta que desde que fuimos salvos, fuimos regenerados. Cuando se llevó a cabo esta regeneración, Dios nos dio otra vida. Y esta es la vida de Dios. No es nuestra vida. ¿Y qué significa ser regenerados? Significa que aparte de nuestra vida natural, nuestra vida humana, la vida que recibimos de nuestros padres, ahora Dios nos ha dado otra vida. Entonces, necesitamos darnos cuenta que como creyentes genuinos de Cristo, tenemos dos vidas, una vida vieja y una vida nueva. Es la primera vida y la segunda vida. La primera es la vida natural, la vida humana, lo que somos nosotros. Y la segunda vida es la vida divina, la vida eterna. Y esta vida es Dios mismo. Así que tenemos otra vida. Nuestra vida humana no se rige por ninguna ley. Es inicua. Mientras que la vida humana caída no se regula por ninguna ley, ¡aleluya! Que por la regeneración recibimos otra vida, la vida de Dios. Y no es una exageración decir que esta vida es Dios mismo dentro de nosotros para ser nuestra vida. Y esta vida es absolutamente de acuerdo a la ley. Una vida absolutamente según las regulaciones.
Guido, esta es una buena oportunidad para que hablemos un poco acerca de uno de los elementos básicos del significado de ser cristianos. Cuando recibimos al Señor Jesús como nuestro Salvador, recibimos mucho más que el perdón de pecados. Hemos recibido una vida, la vida de Dios en nuestro ser. Entonces, ¿qué significa que esta sea una vida absolutamente de acuerdo a la ley y que esté regulada?
La regeneración es la experiencia más básica que podemos tener como creyentes. Significa que recibimos una vida adicional a la vida natural que ya habíamos recibido de nuestros padres. Según el capítulo 3 del Evangelio de Juan, la vida que recibimos de nuestros padres es la vida carnal. No obstante, la vida que recibimos a través de la regeneración es el propio Cristo. Esta vida divina posee unos principios reguladores o leyes que nos permiten continuar experimentando y disfrutando a Cristo. Cuando nosotros recibimos la vida de Dios en nuestro interior, el principio relacionado con dicha vida nos regula, nos guía y nos mantiene en la experiencia y el disfrute de Cristo. Como creyentes que somos, debemos ser sensibles a dicha vida divina y a sus regulaciones. Si lo hacemos, seremos bendecidos. Más adelante hablaremos de ejemplos prácticos acerca del significado de la ley de vida que hemos recibido.
Gracias, Guido. Lo que voy a decir quizás suene extraño para algunos. La verdadera experiencia de la vida cristiana no consiste en ser regulados externamente por una serie de reglas acerca de lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer. En lugar de ello, nosotros somos regulados desde nuestro interior, porque la vida divina que hemos recibido contiene ese elemento que nos regula. ¡Aleluya! Bueno, En el siguiente segmento, Witness Lee hablará acerca de dos cristianos legendarios, de los cuales recibió mucha inspiración cuando él era un creyente joven. Ellos eran personas que experimentaban a diario la vida divina con sus leyes y sus regulaciones. Estas dos personas son George Mueller y Hudson Taylor. Escuchemos a Witness Lee. Adelante.
In my study of the biographies, histories, and so forth.
En mi estudio de las biografías y las historias, etc.
I still remember two persons.
Todavía recuerdo de dos personas.
I got much help from.
De las cuales recibí mucha ayuda, especialmente en cuanto a su manera de vivir y a sus prácticas. Una de ellas es George Mueller, que seguro ustedes ya conocen, quien era uno de los principales hermanos de la hermandad en Inglaterra. Él tomó la decisión de practicar algo. ¿Y qué era eso? Y es que cada mañana iba a levantarse temprano para salir a caminar al aire libre y a leer la Biblia y a orar mientras caminaba. Él nos dijo que a través de esta práctica había recibido la mejor nutrición espiritual, el mejor conocimiento y la mejor edificación de su vida cristiana. Él llevó a cabo esta práctica durante toda su vida y vivió más de los 90 años de edad. La otra persona es Hudson Taylor, quien fue el fundador de la misión interior a la China. Y él también tenía prácticas muy similares y era muy amigo de George Mueller y practicaba casi lo mismo que George Mueller. Él también se levantaba muy temprano en la mañana para pasar un buen tiempo con el Señor en la palabra. Él también testificó que había recibido mucha nutrición. Y les menciono estos dos ejemplos porque estoy muy preocupado por la vida cristiana que ustedes llevan. La vida cristiana es muy parecida a la vida física. Miren, para que los padres puedan criar a un hijo, se necesitan al menos 18 años. Además, se necesita un hogar. Y también se necesitan los colegios, donde el hijo pueda ir desde kindergarten hasta la secundaria. Entonces, de esa manera, el hijo puede crecer adecuadamente en cada fase de su vida. La vida cristiana también es así, es igual. Necesitamos un hogar espiritual donde podamos crecer y necesitamos un colegio espiritual donde podamos recibir la educación apropiada. Y esta es la ley de la vida cristiana. Así que necesitamos darnos cuenta que cuando fuimos regenerados, recibimos otra vida, la vida de Dios, la cual es diferente de nuestra vida natural. No importa si nuestra vida natural es buena o mala. Necesitamos olvidarnos de la vida natural y avanzar con la segunda vida, la vida divina. Y también tenemos que saber que toda clase de vida posee su propia ley y sus propias sensaciones, el sentir de vida. Así que la segunda vida, la vida divina, la vida de Dios que recibimos cuando fuimos regenerados, posee una ley y también un sentir de vida. Y esta vida está dentro de nosotros. Para nosotros hoy día, esta vida no es objetiva, sino completamente es tan subjetiva para nosotros.
Guido, el punto primordial que acabamos de escuchar es que después que recibimos al Señor, la vida divina opera en nosotros y que esta vida divina posee una ley y un sentir de vida. También escuchamos el ejemplo práctico de los hermanos George Mueller y Hudson Taylor, que nos muestran la manera de cultivar esta vida divina en nuestro ser. En cuanto a esto, ¿podría explicarnos cómo opera esta ley de vida en nosotros?
Para poder explicar esto, quiero referirme a mi propia experiencia, Víctor. Al final de la escuela secundaria, recibí al Cristo precioso en mi ser como la vida divina. Pronto, esa vida empezó a operar en mí con su ley, para regularme y guardarme en la esfera de Cristo como vida. A medida que continué obedeciendo a la regulación de esta vida divina en mi interior, Cristo llegó a ser más precioso, más dulce y más real para mí. A lo largo de mi vida cristiana, he notado muchas veces que esta vida siempre está operando para mantenernos en la esfera de la vida, para que podamos experimentar y disfrutar a Cristo. Antes de recibir a Cristo, yo era muy perezoso para madrugar, pero después de recibirlo, sentí que debía levantarme temprano para pasar tiempo con el Señor, igual como lo hacían estos dos queridos hermanos, Miller y Taylor. Es maravilloso saber que tenemos una vida en nuestro interior que está operando continuamente para introducirnos en la experiencia y en el disfrute de Cristo. Otro ejemplo de la manera como opera la vida interior es la manera como me visto. Antes de recibir a Cristo, me vestía de tal manera que exhibía y expresaba al mundo. A medida que empecé a experimentar y a disfrutar la vida divina, algo sucedió internamente y mi manera de vestir comenzó a cambiar. A medida que obedecí al sentir de vida interior, mi disfrute de Cristo aumentó y aumentó. Alabado sea el Señor por el sentir de vida interno, que quiere mantenernos en la esfera de la experiencia y el disfrute de Cristo. La vida del Señor tiene una ley que nos regula y nos conduce a disfrutar a Cristo. Por consiguiente, siempre debemos prestar atención al sentir de vida en nuestro interior.
Gracias, Guido. Winnesley dijo que toda clase de vida tiene una ley y un sentir de vida. Al escuchar el testimonio que usted acaba de expresar, me puse a considerar que cuando recibí al Señor, también pasé por una experiencia similar a la suya. Esas experiencias por las que pasamos como hijos de Dios contienen verdaderas joyas de valor incalculable que nos servirán para el resto de nuestra vida cristiana. Así que lo que nosotros necesitamos es permanecer diariamente bajo la regulación interior de la ley de vida y no por las regulaciones externas que nos dicen lo que podemos y no podemos hacer. Las regulaciones externas nos matan, mientras que la ley de vida interior nos conduce a experimentar la vida divina. ¡Aleluya! Bien, vayamos ahora al segmento final del mensaje, en donde veremos un poco más acerca de la ley de vida interior que nos conduce a Cristo. Escuchemos a Winnesley.
The sequence in record of the five offerings.
La secuencia en el relato de las cinco ofrendas básicas
goes this way.
Es de la siguiente manera.
Number one, burnt offering. Number two, meal offering. Number three.
Primero, el holocausto. Número dos, la ofrenda de harina. Número tres, la ofrenda de paz. Y después de la ofrenda de paz, número cuatro, la ofrenda por el pecado. Y quinto, la ofrenda por la transgresión. Esta no es una secuencia según la doctrina, sino conforme a nuestra experiencia práctica. Pero ahora, al dar la ley de las cinco ofrendas, la secuencia cambia por completo. Primero, la ley del holocausto. Segundo, la ley de la ofrenda de harina. Tercero, la ley de la ofrenda por el pecado. Cuarto, la ley por la ofrenda por las transgresiones. Y quinto, finalmente, la ofrenda de paz. ¿Por qué la secuencia es diferente que el de la lista anterior? Y la razón es la siguiente. En la primera lista, la secuencia que se da es según lo que hemos experimentado. Mientras que la segunda lista, la de las cinco leyes de las ofrendas, la secuencia es según el cuadro completo de la economía de Dios. Esto es que, según el deseo del corazón de Dios, es que Cristo llegue a ser para nosotros personalmente cuatro ofrendas: el holocausto, la ofrenda de harina, la ofrenda por el pecado y la ofrenda por la transgresión. Y entonces, ¿cómo están constituidas estas cuatro ofrendas? Bueno, esto es algo para la satisfacción de Dios, y esta es la constitución. El holocausto es el requisito para la ofrenda por el pecado. Y la ofrenda de harina es el requisito para la ofrenda por las transgresiones. Así que estas cuatro ofrendas, dos son para cumplir los requisitos y las otras dos son para el resultado. La ofrenda por el pecado y la ofrenda por la transgresión son para tener un resultado. Y finalmente, cuando estas cuatro ofrendas entran en acción, ¿cuál es el resultado de estas cuatro ofrendas? El resultado es paz. Este es el resultado que Dios desea. El deseo del corazón de Dios consiste en que disfrutemos su economía alrededor de su Hijo Cristo. Así que su Hijo es nuestro holocausto, Él es nuestra ofrenda de harina, nuestra ofrenda por el pecado y nuestra ofrenda por las transgresiones, para que podamos disfrutarlo a Él como la paz. Este es el relato que nos muestra por completo la economía de Dios. Y a través de esto podemos ver que la Biblia tiene cada relato en un sentido muy profundo. Y en Levítico, esta tiene dos lados: el relato conforme a nuestra experiencia y el relato conforme a la economía de Dios en su totalidad. Las primeras cuatro ofrendas son para la última ofrenda, es decir, para la ofrenda de paz. Y así podemos disfrutar de paz, para que podamos darle agradecimiento a nuestro Dios. Y disfrutamos de paz para hacer nuestros votos a Dios. Y disfrutamos a Cristo como nuestra ofrenda de paz, para que Él reciba nuestras ofrendas voluntarias. Disfrutamos a Cristo mucho, de muchas formas, en todo aspecto, como nuestra paz con Dios.
Pues bien, Guido, al leer el libro de Levítico, pienso que muy pocas personas se han dado cuenta que la secuencia de las ofrendas cambia cuando se introducen las leyes de las ofrendas. Específicamente, el cambio se relaciona con la ofrenda de paz, la cual se encuentra en medio de las cinco ofrendas en el primer relato. Sin embargo, al introducir las leyes de las ofrendas en el segundo relato, la ley de la ofrenda de paz aparece al final. Ciertamente, no hay coincidencias ni accidentes en el relato bíblico. Así que esta secuencia tiene un significado muy especial. ¿Qué tal si usted nos habla un poco más acerca de esta secuencia?
La razón por la que el orden cambia es porque se relaciona con el deseo del corazón de Dios y con su economía. El deseo final de Dios consiste en que tanto Él como el hombre estén en paz y se puedan disfrutar al máximo mutuamente. Para que esto se pueda llevar a cabo, se necesita que las cuatro ofrendas que le anteceden, es decir, el holocausto, la ofrenda de harina, la ofrenda por el pecado y la ofrenda de las transgresiones, entren en acción. Cuando estas cuatro ofrendas entran en acción, el resultado es la paz. Este es el deseo del corazón de Dios. Como dijo Witness Lee, el deseo del corazón de Dios consiste en que disfrutemos su economía alrededor de su Hijo, quien es la realidad de todas estas ofrendas. Esa es la razón por la que la secuencia de las ofrendas cambia. Debemos darle gracias a Dios por su arreglo soberano en cuanto a esta secuencia de ley de las ofrendas.
Guido, realmente me conmovió este último punto. El deseo del corazón de Dios consiste en que tanto Él como nosotros seamos introducidos en una experiencia de mutua paz y disfrute. Este es el punto crucial de todas las ofrendas. Si nosotros experimentamos a Cristo como holocausto, como ofrenda de harina, como ofrenda por el pecado y como ofrenda por las transgresiones, entonces, el resultado será que seremos introducidos en la esfera de la paz con Dios. ¿No es verdad?
Eso es verdad, Víctor. ¿Y qué significa esta mutua paz? Significa que Dios y el hombre han llegado a ser completamente uno, lo cual también forma parte del deseo de su corazón. Necesitamos darle las gracias a Dios por Cristo, quien es la realidad de todas las ofrendas.
Amén, Guido. Qué buena palabra de conclusión. Gracias por acompañarnos en el Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Y esperamos que regrese pronto.
Gracias por invitarme, Víctor. He disfrutado mucho el poder colaborar con los Estudio Vida en este programa.
Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Guido Olivares, la de Dick Taylor, y Walter Ortiz, la de Witness Lee.
Queremos presentarles el libro titulado La vida que vence, por Watchman Nee. La vida que vence no es un llamado a alcanzar una medida extraordinaria de espiritualidad, sino a ser normal. Un llamado a seguir la vida que está escondida con Cristo en Dios. El llamado repercute dentro de los creyentes, quienes, pese a su aguda sensibilidad a sus debilidades, perciben un llamado interno a vencer. En La vida que vence, Watchman Nee presenta los problemas que asedian a los cristianos que buscan más de Dios. La vida que vence, por Watchman Nee. Watchman Nee llegó a ser cristiano en la China continental en 1920, a los 17 años de edad, y ese mismo año comenzó a producir sus primeros escritos. En casi 30 años de ministerio, se demostró claramente que él era un don especial que el Señor dio a su cuerpo con el fin de adelantar su obra en esta era.
Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión Recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visite nuestra página de internet, libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.